buscar la definición de gracia, naturalmente nos vamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, en el segundo libro de Samuel, encontramos una de las expresiones más grandes de gracia y misericordia descritas en las Escrituras. Bienvenido a Visión para Vivir y otro mensaje de nuestra serie Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo. Hoy, el pastor Carlos Azazueta continuará profundizando en la vida de David, tomando un escenario muy conmovedor en el palacio del rey David para ejemplificar la gracia que hemos recibido por parte de nuestro Padre Celestial. Le invito para escuchar la conclusión del mensaje titulado David, gracia en un lugar árido.
Quisiera que sus Biblias estuviesen abiertas en el libro 2 de Samuel, capítulo 9. Vea el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl. Había quedado uno de los siervos, aún. Él había heredado a alguna de las personas que habían servido a su antecesor. Había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese de David. Los demás no sabían, los allegados no lo entendían. Por lo tanto, hablaron a este siervo a que viniera, porque él pudiera saber acerca de eso. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, ponga atención, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y si pudiéramos ser un poquito más enérgicos en la interpretación de este pasaje y viendo la intención de las palabras, pudiéramos imaginar aquí, así va diciendo, Señor, hay alguien, pero tú no quieres extenderle ningún favor. Está paralítico. No se va a ver bien aquí en tu reino. Tú eres un rey. Él no va de acuerdo a tu altura, Señor. ¿Qué creen ustedes que hizo David? No lea. Pensó, oh, tienes razón. Eso es mal negocio, ¿no? Aquí hay que caerle bien a la gente. La gente tiene que estar en aceptación con uno. Sí, mejor no. No, vamos a buscar. ¿No hay otro? No. Fíjense muy bien realmente cómo respondió. Inmediatamente el Señor dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Inmediatamente cuando él le dijo eso, hay uno, está lisiado. ¿Dónde está? Traedlo. David se interesa rápidamente y pregunta, ¿dónde está? Él no dice, ay, qué lástima, yo quería hacerle un bien. Pero bueno, si está así, hay que se muelen. No, lo manda a buscar. David pregunta, ¿dónde está? Y veamos, ahí mismo dice, y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y a veces nosotros, nos cansa a veces cuando leemos en la escritura, lo digo con todo el respeto, porque vemos nombres y decimos, ¿por qué anda con tantos detalles la gente? ¿Por qué está diciendo, está aquí, con acá, y el hijo de acá? Y todo eso es significativo, está en la escritura, hermano. También esa parte está inspirada, ¿sabía usted? Y es algo importante, hermano, no perdernos en los detalles. Lodebar, por ejemplo, la palabra me llama mucho la atención. La palabra Lodebar, si usted la separa, en hebreo significa lo siguiente. Lo significa no. Y debar significa pasto o un lugar de pasto. En otras palabras, Mefiboset se encuentra en un lugar donde no crece ni el pasto. Está aislado. Está completamente desterrado. Porque como les dije anteriormente, según la costumbre, algo tenía que hacerse con la familia. Si no se aniquilaba a todos los miembros de la familia de la dinastía anterior, ellos tenían que huir. Y aquí este es el caso de Mefiboset. Había tenido que huir. Había tenido que huir. Seguramente usted se pregunta, ¿cómo fue que Mefiboset quedó lisiado? ¿No se le ocurrió preguntar mientras hablábamos de eso? Entre esas huidas que tenían cuando se saqueó la casa de Saúl, él quedó lisiado. Si usted va al primer libro de Samuel, capítulo 4, encuentra ahí la respuesta. Déjame leerlo para ustedes, para olvidar un poco de tiempo. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este es el único versículo que encontramos en la Biblia que explica su condición. Esta pobre mujer tomó al niño y salió corriendo, tratando de escapar de lo que ya les dije, porque ellos temían por su vida. Ya el rey había muerto, entonces había que huir. Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí antes de que nos llegue la espada y nos aniquile a todos. Y esta pobre nodriza, la nana del niño, lo lleva consigo, va corriendo y entre las prisas que lleva se le cae esta criatura y queda cojo. Yo no sé, pero miren, es bien curioso porque no hace mucho tiempo uno de las familias de la iglesia me contó una historia impresionante. Iba la prima de este hombre manejando en la autopista y tuvieron un accidente terrible. Junto con esta mujer iban su niño de 3 años y su bebé de meses en un portabebé que tienen en los vehículos. Entonces algo ocurre, tienen un accidente terrible donde se involucraron cerca de 13 vehículos. Las personas que vieron el incidente de lejos, de los que iban detrás, lo que vieron fue que cuando chocó el carro, me platica esta persona, vieron salir por las ventanas, primero al niño de 3 años y el portabebé con el bebé volando en medio de la autopista. Todos pensaron que los dos habían muerto, era obvio. Lo más impresionante es que ni siquiera el niño de 3 años sufrió ni la más mínima raspadura. Y el bebé, lo único que encontraron es asustado el pobre llorando. Tanto ha sido esta noticia a nivel nacional, no sé si ustedes lo han visto o no, pero han pedido a esta familia, la compañía que fabricó esas portabebés, quieren utilizar la historia porque quieren probar pues que son buenas, que funcionan, ¿no? ¡Ay, qué cosas! En lugar de ver el milagro que se ha realizado ahí, se enfocan en otras cosas. Pero narro esta historia porque, lamentablemente, no todos los casos son así. ¿Cuántos bebés no se caen de la cama cuando se están dando vueltas? ¿Y no quedan lisiados? Desafortunadamente hay momentos en los cuales pasan cosas terribles. Y este era el caso de Mefiboset. Con una caída tuvo y quedó lisiado para toda su vida. Regresemos a la historia. Aquí tenemos a este niño de tan solo 5 años de edad que tuvo este accidente. Y él vive huyendo y lo último que quisiera en su vida es que el emisario del rey David llegara a tocar a su puerta y le dijera: el rey quiere verte. ¿Qué significaría eso para Mefiboset? Que llegara alguien a nombre de David a tocar a la puerta y le dijeran: el rey quiere verte. ¿Qué quieren? ¿Qué espera? Absolutamente. La inminente muerte. Y eso sucedió. Versículo número 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia ante David. Y él respondió: Mefiboset, respondiendo él dijo: he aquí tu siervo. Quiero que note lo que es el alcance de la gracia en esto. No solamente lo que hemos aprendido que significa la gracia, pero el alcance que puede tener. Este fue un momento impresionante, la verdad es que me emociona. Ni siquiera la telenovela que se perdieron hace rato se me hace tan interesante por lo que aquí sigue. Lo que estaba por suceder, queridos hermanos. Está este pobre joven, ya a estas alturas pienso que era un joven, temeroso, está temblando, sabe que su fin ha llegado. Está ante el rey, el nuevo rey. Su familia había muerto, él se supone que debiera estar también muerto, de acuerdo a las costumbres de los tiempos, pero está ante el rey. Y vea usted la forma en la cual todavía el rey David tiene una deferencia con él y le pregunta por su nombre. Y vea el versículo 7, todavía se pone mejor, fíjese. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Ay, imagínese usted. Este hombre esperaba su muerte y resulta de que le están diciendo: te has sacado la lotería, hijo. Yo no sé cuántas cosas tendría Saúl. Yo no me imagino cuántas cosas tiene David. Si Saúl todo lo que tenía, le están diciendo: va a ser tuyo de vuelta. Todo lo que tenía, en este caso tu padre le dice, pero tratándose de su abuelo, va a ser tuyo de vuelta. Pero no solamente eso. Aquí te quedas y vas a comer en la mesa real. ¿Se puede usted imaginar? Estas son las telenovelas que a usted le gusta ver, donde la pobre ingrata, aquella que no tiene en qué caerse muerto, llega a trabajar de sirvienta en una casa de ricos. ¿Y qué pasa? Dígame que ha cambiado la historia, y yo creo que nos emocionamos con eso. Yo me emociono más con la historia de Mefiboset, de saber que este hombre esperaba la muerte inminente y de repente, increíblemente, la gracia comenzó a derramarse sobre su vida. Porque no lo merecía. Porque no podía hacer nada para ganársela. Y mucho menos tenía nada con qué repagarla, ¿no es cierto? Eso estaba sucediendo. Eso escucharon sus oídos, que no podía él creer ni dar crédito, valga la redundancia, a esto que estaba sucediendo en él. ¿Puede imaginarse esa respuesta? Yo creo que lo que vio él, Mefiboset, en David, fue ese rostro de gracia. Un día, uno de los presidentes de los Estados Unidos, el señor Jefferson, se encontraba cabalgando junto con algunos miembros de su gabinete. Llegaron hasta la orilla de un río bien caudaloso y tenían que cruzarlo. Había un viajero que estaba en el mismo lugar y no se atrevía a cruzar nadando porque la corriente estaba muy fuerte. Entonces empezó a observar a los que andaban en los caballos. Y se acercó directamente ante el señor Jefferson y le dice: Señor, ¿me podría usted llevar en su caballo para cruzar el río? A lo cual él accedió y cruzaron el río. Cuando estaban del otro lado, uno de los acompañantes se acercó con el hombre que estaba sacudiendo un poquito la ropa y le dice: a ver, ¿cómo fue que de todos los que veníamos aquí fue precisamente al presidente de los Estados Unidos a quien tú le pediste que te cruzara el río?
Ay, ¿el presidente? Yo no lo sabía, dice.
Yo no lo sabía. La razón es que él era el único que su cara tenía un sí pintado en el rostro. Porque todos los de ustedes le dirían puro no. Así es que él se me miraba como que me iba a decir que sí, por eso fui a él. ¿Cómo es su cara? Cuando la gente llega a pedir un favor, bueno, llegan a ustedes siquiera. O mejor le sacan la vuelta, porque saben que usted le va a decir que no. Yo creo que David tenía en sí un sí pintado en su rostro, por eso Mefiboset, para él fue fácil creerle, porque si Mefiboset hubiera sido como yo, hubiera dudado, hubiera preguntado: ¿estás seguro? ¿De verdad? ¿No es una trampa aquí? ¿Dónde está la cámara? Algo así hubiera pensado, no lo podía creer, porque él sabía realmente cómo se manejan esas cosas. Pero lo importante es pensar muy bien en lo que significa la gracia en nuestras vidas, porque nuestras gracias pueden cambiar de verdad nuestra apreciación de muchas cosas. Esto define esta historia. Esto es lo magnífico acerca de la gracia. Yo cada vez que leo esta historia, sinceramente, me maravillo de lo que Dios ha sido capaz de hacer en mi propia vida. Imagínese usted una cena típica en la casa real. Esa hermosa mesa bien adornada con todos los manjares que usted se puede imaginar. ¿Se imagina todas las copas, los platos, los utensilios de oro? ¿Se imagina usted esos manteles tan maravillosos, bordados, de puro lino, muchos de ellos? ¿Se imagina las servilletas? ¿Se puede imaginar usted qué tipo de alimentos les estaban trayendo? ¿Cuántos sirvientes había alrededor de esa mesa? Imagínese esa escena. Llega a imaginarse estando ahí, contemplando en ese cuarto real. Está David sentado a la cabecera y luego empiezan a aparecer alrededor de la mesa Amnón. Luego viene Joab, el capitán. Fornido, musculoso, piel tostada por el sol. ¿Y qué me dicen de Absalón? Buen mozo, ¿no? Aparecía en todas las revistas juveniles de la época. Puede ser un símbolo sexual del tiempo. A sentarse a la mesa por ahí. Y así cada uno de los hijos. ¿Pero qué me dicen de Tamar? Bella. Y de repente por ahí viene Salomón dejando a un lado sus libros y todo lo que estaba estudiando porque pues tenía que comer algún día el pobre, ¿no? Lleno de sabiduría y todo lo demás, a empezar a presumirle todo lo que había aprendido ese día. Y al final se oyen los ruidos de unas muletas. Chac, 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 chac. Era Mefiboset. A sentarse a la mesa con su nueva familia. Imagínenselo sentado ahí en la mesa. Imagine ese mantel de esa mesa cubriendo sus pies lisiados. Ese mantel cubrió la discapacidad que tenía Mefiboset mientras se sentaba a la mesa del rey. ¿No ha sido el manto de gracia de Jesús lo que nos ha cubierto a nosotros también, que estábamos lisiados por el pecado. Por eso esa historia es maravillosa. Nos ayuda a reconocer y a vernos a nosotros mismos en la vida de este pobre hombre que recibió algo que jamás esperaba porque no podía pagar. Déjenme, para cerrar con este mensaje, darles unas analogías muy interesantes entre la vida de Mefiboset y nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros comparar, si tuviera comparación, que no creo que la haya, pero al menos acercarnos, la gracia que tuvo David hacia Mefiboset comparada con la gracia que Dios tiene para usted y para mí, para todos los hijos de él? Déjenme darles estas analogías. Una vez que Mefiboset entró en relación con el rey, nunca más perdió aquella relación. De igual manera, hermanos, una vez que nosotros entramos en relación con Jesucristo, jamás lo perderemos. Es interesante, Mefiboset en un tiempo sufrió, o sea, él vivió la comunión con su propio padre, pero ahora se había ido. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una relación ininterrumpida con su Padre Celestial, pero tristemente el pecado llegó y todo lo echó a perder. La esperanza que tenemos es que cuando llegamos a tener ese encuentro con Jesucristo, ahora tenemos una comunión que con la fuerza que Él nos da, podemos hacer que sea ininterrumpida. ¿Por qué? Porque su fuerza nos ayuda a vencer el pecado. La segunda analogía que encuentro es la siguiente. Cuando el desastre ocurrió, llegó el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó lisiado para el resto de su vida. De igual manera, cuando el pecado llegó a la humanidad, sufrió una caída, la cual ha dejado a la humanidad lisiada espiritualmente. Número 3, debido a su amor incondicional por su amigo Jonatán, David buscó a quien fuera para poder externarle su gracia. De igual manera, Dios, debido a su amor incondicional hacia su Hijo Jesucristo y su aceptación de la muerte de Él en el Calvario, continúa buscando a quien sea, a quien quiera, para extenderle su gracia. Número 4. Este hombre lisiado era un indigente y de poco mérito. Nada se merecía. Todo lo que podía hacer era aceptar el favor del rey. De igual manera, también nosotros los pecadores somos indigentes y sin ninguna esperanza. Somos no merecedores del favor del rey. Todo lo que tenemos que hacer es extender nuestra mano y aceptarlo. Si recuerda usted su pasado, se dará cuenta de que usted no lo merece. Porque muchas veces yo he hecho lo mismo. Me he puesto a pensar en mi pasado y me doy cuenta que no lo merezco. Que yo no sé por qué estoy aquí hablándoles a ustedes. Porque realmente me pongo a pensar que si ustedes conocieran mi pasado y conocieran de dónde vengo y conocieran las cosas que he hecho, ustedes saldrían corriendo por esas puertas. Porque el que les habla ha sido merecedor de la gracia del Señor. De que Él permite que yo recuerde lo que he vivido para que entienda que es gracia y no es porque algo de mérito hay en mi vida. Y yo creo que mi historia refleja la de muchos de ustedes. Por eso la gracia se derrama en nuestras vidas. En sexto lugar, David adoptó a Mefiboset en su familia y él llegó a ser un hijo del rey. Hermanos, Dios ha hecho lo mismo por cada pecador creyente. Somos hijos adoptados por Dios. Yo no sé si ustedes sean adoptados o no, físicamente hablando, o mejor dicho, en su vida, o si ustedes han adoptado una criatura. Déjenme decirles algo. Hay personas que se acercan conmigo y me quieren que yo les explique si hay algún fundamento, una base bíblica para adoptar a una persona. ¿Qué creen que les digo a esas personas? Absoluta y rotundamente sí. Porque tanto ustedes y yo somos aceptados en el amado. Jesucristo abrió una posibilidad que nadie va a poder borrar de nuestras existencias. Porque Jesucristo hizo posible que nosotros, que éramos enemigos con Dios, de Dios, viniéramos a ser no solamente amigos, sino hijos de Dios, por adopción, por el amor que Él nos tiene. Absolutamente que sí. Este es otro principio. El caminar de Mefiboset cojeando era un constante recordatorio de la gracia de Dios. ¿Qué de nuestras vidas? Todavía tenemos cicatrices de las cosas que en nuestro pasado provocaron esas caídas. En lugar de lamentarse por la leche derramada, piense hacia el pasado y recuerde lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque es en tu debilidad que mi poder se perfecciona. Todos recordamos el pasado porque es importante recordarlo para poder apreciar el presente y valorar el futuro. Finalmente, una más. Cuando Mefiboset se sentó a la mesa del rey, fue tratado como cualquier otro hijo del rey. Y yo no puedo evitar pensar y cerrar diciéndoles lo siguiente. Pensar en ese banquete donde Mefiboset era parte de esa familia. No puedo pensar en ese hermoso banquete que a usted y a mí nos espera en el tiempo en que la boda del Cordero se realice. Yo digo aleluya porque me imagino que va a haber comida también allá en el cielo. Porque no puede haber banquete sin comida, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia para otro mensaje. Únicamente lo que quiero es llevarlos al punto especial de imaginarnos que sin merecernos, sin poder pagar nada, el Señor ha abierto una posibilidad maravillosa para ser parte de su familia a todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. La gracia se derrama constantemente, pero solo aquellos que pueden acercarse a Él pueden llevarlo. Una escritora a quien me encanta leer sus libros dijo lo siguiente: si solamente, le dice al Señor, si solamente te hubiera conocido, Señor, me hubiera arrastrado hacia ti con mi taza vacía, con incertidumbre, tratando de pedirte una gota que me refrescara. Pero si te hubiera conocido mejor, no hubiera llevado una taza, sino una cubeta, para saber todo lo que tú serás capaz de hacer.
Está usted escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: David, gracia en un lugar árido. Esto no es todo por hoy, ya que en unos momentos el pastor Carlos cerrará el programa con una oración. ¿Hay personas que lo ven a usted como un líder? De ser así, ¿qué hace con este título tan importante? En su clásico libro Pásame otro ladrillo, el pastor Charles Swindoll revela las herramientas para construir el carácter de un líder en usted mismo y en las personas que le rodean al sumergirse en la vida de Nehemías. Este héroe del Antiguo Testamento nos muestra a través de su vida principios eternos y efectivos para todo líder. Si usted desea ser un líder efectivo en su hogar, su trabajo, en su iglesia, este libro le puede ayudar para que así sea. Así que solicite este clásico libro del pastor Swindoll en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, nos puede llamar al 469-535-8433. También puede donar a través de visionparavivir.org. Y ahora el pastor Carlos regresa con la conclusión de este mensaje.
Bendito Padre Celestial, quienes estamos aquí somos tus hijos. Padre Eterno, tú nos adoptaste gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él fue capaz de hacer todo lo que hizo por amor a ti. La obediencia, Señor, la llevó hasta el límite, aún dejando su propia vida clavada en esa cruz y dejando esa sangre derramada hasta la última gota. Lo hizo por amor a ti, Señor. Lo hizo por amor que se transformó en obediencia. Y heme aquí, Señor, aquí estoy, junto con mis hermanos y con mis hermanas en este lugar, reflexionando de la forma en que David extendió de su gracia a alguien que quizá él no conocía, o de hecho no conoció, pero por amor a su mejor amigo, extendió de su gracia. Eso somos nosotros, Padre. El pecado nos ha dejado incapacitados de poder hacer algo, ni siquiera buscarte, Señor. Pero en tu infinita gracia, tú no solamente enviaste a aquel que podía hacer posible que nos reconciliáramos, sino que tú también has provocado en nosotros el deseo de buscarte, Señor. Porque la fe que tenemos no es nuestra, tú nos las has dado también. Quiere decir que creemos en ti sin nada que podamos hacer, sin nada que podamos merecer, Señor. Y eso nos hace ser personas que aprecien más de esa maravillosa gracia que tú tienes. Oh, bendito Señor, gracias porque tu gracia se derramó en este lugar, en nuestras vidas. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Ahora te pedimos, Señor, que sigas impactando nuestras vidas de tal manera que nuestros rostros puedan reflejar el rostro de tu Hijo. Que podamos nosotros, Padre eterno, tener un rostro que invite a la gente a venir y preguntarnos y decirnos, ¿qué tienes? ¿Tienes algo distinto? Yo quiero eso que tú tienes. Oh, Señor, hace mucho que no escucho eso en mi vida. Y te pido perdón, Señor, porque quizá he reflejado algo que no viene de ti. Ahora sé, Señor, que tu gracia está aquí y que lo que tengo que hacer no es traer solamente un vaso, sino mi corazón para que tú lo llenes. Todo gracias a Jesús, el autor de la gracia demostrada a todos nosotros los seres humanos. Y es en su nombre, Señor, en quien te agradecemos y te glorificamos y te exaltamos y decimos todo esto, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
No se pierda mañana el inicio del mensaje, José resistiendo la tentación, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, David, Gracia en un lugar árido, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1988, 1997 y 2009. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.